Hoy estamos cerrando un entero año litúrgico. Es un ritual simbólico que repetimos todos los años. Un ritual que simboliza el cierre de la historia humana, de nuestra historia personal. No sabemos cuándo cerrará la historia, por suerte tampoco cuándo va a culminar nuestra propia historia personal en este mundo. Pero ritualizamos el cierre de un año, de un tiempo de salvación, un tiempo litúrgico, para darnos cuenta hacia dónde nos encaminamos. Muchas veces la vida tan agitada, con logros y a veces con fracasos, nos confunde y parece que estuviéramos subidos a un bondi que nadie conduce y que no va a ninguna parte, del cual no nos podemos bajar. Es como si sintiéramos el desasosiego de estar dele que te dele cumpliendo un montón de tareas que no sabemos cuál es el sentido que tienen, no le podemos nosotros dar ese sentido. Por eso que la liturgia nos ofrezca la oportunidad de culminar un año ritualizando el culmen, el vértice, el final de nuestra historia, nos habla de la necesidad que todos tenemos de vivir con algún sentido, un sentido final que dé precisamente sustento, valor a todo el recorrido de nuestra propia historia personal o de la historia del mundo. Y entonces al final de la historia, al final de este año también, aparece la figura de Cristo Rey, Jesucristo Rey del Universo. Extraño Rey este, cuya corona es una corona no de oro, sino de espinas. En la contemplación de esa corona podemos comprender el sentido de la historia. Podemos comprender que esta historia tiene un sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Podemos recuperar la confianza de que la vida humana, la historia humana, está siendo conducida. Y de que más allá de que a veces vamos golpeando de una banquina a la otra, porque la humanidad tiene sus aciertos y sus desvaríos, sus logros y sus crueldades, inequidades, iniquidades, aun cuando la historia bambolee, sin embargo, no está en estado de descontrol. Es el Señor, el Rey del Universo, que va conduciendo la historia hacia su culminación. Y digo, el secreto para interpretar el poder de este rey está en esa corona de espinas. Nosotros escuchamos recién la parábola del juicio final en Mateo, muy simple, muy naif en algún punto, muy dramática en otra. Solo pensar que por dar de beber a un sediento, de poder dar algo de ropa a un desnudo, entramos a recibir en herencia el reino eterno, es como naif. Y sin embargo, esos gestos de los cuales habla el Rey del Universo al final de la historia, en esta parábola, son gestos de amor que no son estériles, sino que encuentran recompensa. Dramática la parábola porque nos habla del reverso de esto, diciendo que aquellos que no han sabido amar, que no han reconocido al Rey en los más necesitados y pequeños, no tienen parte en su herencia de amor. No han querido pertenecer al reino del amor, no heredan el amor. Y por eso entonces, esta figura final de la historia es la que muestra el revés de la trama. La trama visible de la historia, insisto, la que nosotros conocemos, lo que sale en las noticias de nacionales e internacionales, lo que sabemos de nuestra vida, bueno, a veces suma, a veces resta, a veces nos alegra, muchas veces nos entristece, pero debajo de esa trama de logros o fracasos hay una trama secreta, hay una trama que se va develando muy, muy de a poco y que solo al final se revela en un sentido pleno. Al final, lo que va a ocurrir es que el que condujo la historia nos va a interrogar sobre el amor. Y entonces, fíjense, si la conducción ejercida por este rey se revela en la evaluación, el juicio acerca de si hemos amado o no, esta conducción, este estilo de ser rey, es el más poderoso de todos, porque está siendo ejercido desde el amor. Diríamos, aunque suene un poco cursi, es un rey amoroso. Por eso es poderoso y victorioso, porque es un rey que quiere reinar únicamente por el amor. Ese es su único poder, el único poder que Dios tiene es amar. Esa es su debilidad. ¿A cuántos cristianos, a cuántos católicos que tienen un secreto rincón violento en el alma? Hay un violento católico en muchos de nosotros. Hay relatos salvajes de católicos, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que Dios hiciera justicia ya aquí y ahora, develando tantas corrupciones, tantas inequidades, tantas crímenes, tanto abuso de poder? ¿Cómo nos gustaría que Dios interviniera pateando el tablero de los superpoderosos que hacen lo que quieren con los países, con el mundo, con la historia, con nuestra vida? ¿Cómo nos gustaría un Dios más justiciero, un Dios que de verdad mostrara su poder? Y Dios nunca entra en la escena de ese modo. Dios no entra en la historia, mucho menos pateando el tablero, sino que Dios está en la historia, conduciéndola desde el amor. Y el amor entonces toca la fibra más íntima, más personal, más libre de cada sujeto, de cada persona humana. Es el máximo poder. El máximo poder sobre nosotros lo tiene el que amamos, aquel a quien le entregamos nuestra vida. Y Jesús se muestra como un rey amoroso, como un rey amante, para que lo amemos. Y ahí se entabla entonces la máxima sumisión digna de un ser humano, que es la del amor. El único máximo poder entre los seres humanos, que es el del amor. A semejante autoridad, a semejante poder de amor, nuestra reverencia, nuestra sumisión amorosa también. Entonces, la historia humana, aparentemente en descontrol, es una historia que está siendo paciente, mansamente y firmemente conducida por un rey de amor, que al final de la historia pondrá las cosas en su lugar, pero no aquí y ahora, no desde ya, porque desde ahora Dios quiere siempre respetar nuestra libertad, no solamente respetarla, honrarla, es decir, reconocerla, convocarla, invitarla. La invitación a nuestra libertad es su amor. Y por eso entonces este cierre del año nos pone delante del cierre de nuestra vida y de nuestra historia universal, diciéndonos, a ver, ¿ustedes qué fueron? A ver, ¿fueron hijos del rigor o hijos del amor? ¿Fueron hijos del miedo o fueron hijos de la confianza, la amistad con el Señor? Precisamente a veces, como uno confía en los amigos, bueno, dale, más o menos, ¿viste? Vivís más o menos, porque total, los amigos son los amigos, Dios es un abuelito cariñoso, todo bien con Dios. Entonces uno va mediocrizando la propia vida, viviendo no intensamente las propias opciones de amor, sino de un modo, bueno, más o menos, digamos. Todo lo contrario, si nosotros nos situáramos delante del intensísimo amor que brota de este rey coronado de espinas, esa presencia nos convocaría desde adentro, no por miedo ni por obligación, sino nos convocaría a amar más. Y entonces, esta es la gran paradoja de la conducción de este rey universal. A lo largo de todo el recorrido de la vida, su única autoridad sobre nosotros será ejercer su amor. Es la máxima autoridad, poderosa autoridad ejercida sobre aquellos que lo reconocemos como Señor de nuestra vida, y entonces nos rendimos a ese amor amándonos lo más intensamente que podamos unos a otros. Entonces, al final de la historia, ese rey tendrá el poder de dar vida, de dar en herencia su reino de amor a los que han amado, a los que hemos amado porque lo hemos reconocido. Y es un rey que tendrá poder de decretar nuestra sentencia de muerte, la que nosotros hemos puesto sobre nuestra vida porque hemos decidido no amar, porque hemos vivido el amor a media máquina o a un cuarto, a un tercio de máquina. Por eso entonces el final de nuestra vida, el final de la historia, este evangelio es tan gozoso y tan penoso en su versión discontraria, ¿no es cierto? Esto habla de, digamos, la grandeza de nuestra libertad, que puede elegir la mediocridad, pues también puede elegir la corrupción, o puede elegir la santidad, puede elegir el amor radical, el amor de servicio, el amor del perdón, el amor de ternura, cumplido en estos sencillos y humanos gestos que la parábola propone, como compartir el vestido, la comida, el techo, el tiempo con un enfermo, con un preso, etcétera, etcétera. Bueno, pidamos al Señor entonces que Él reine en nuestra vida, que nos dé seguridad de que la historia no es un colectivo sin conductor que no va a ninguna parte, sino que es un recorrido hacia la herencia definitiva del reino del amor y de la vida que Dios, a la cual Dios nos llama. Y que si esto es así, entonces, si lo decisivo es vida o muerte final, eterna, ya aquí, desde ahora, podamos renovar el deseo más intenso de amarnos mejor. En última instancia, si yo supiera qué pregunta me van a tomar en el examen final de mi carrera, qué bueno sería. No diría que sería fácil, porque tendría que estudiarla para responder esa pregunta, pero al menos, si yo supiera la pregunta, estudiaría todo lo posible para aprobar mi examen. Bueno, nosotros sabemos cuál va a ser esa pregunta en nuestro examen final: ¿amaste o no amaste? Y entonces, sabiéndola, tenemos que renovar el empeño de amar mejor. La pregunta final de nuestra historia hoy la podríamos conjugar diciendo: este año 2014, ¿creciste en tu amor a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus viejos, a tus padres, a tu prójimo, a tu empleada doméstica o al prójimo fuera de tu casa? ¿Cuáles son tus pequeños gestos de amor? No te pido heroicidades. ¿Cuáles son tus pequeños gestos de amor que vos podés decir: uy, qué bueno, he crecido en el amor, Señor, te reconocí en esta persona, en esta otra? Ellos ahora son más felices porque yo maduré en mi capacidad de amar. Bueno, tenemos muchos parciales, muchos exámenes parciales. Cada año, el cierre del año litúrgico nos volverá a preguntar exactamente lo mismo, porque de esto se trata ser cristiano, y ojalá que vayamos juntos ayudándonos a mejorar en nuestro servicio de amor, para que al final de nuestra historia el Rey nos invite a participar de ese reino eterno, universal, y podamos gozarlo para siempre.